Preparación de los escritos de Rabash. Todas las innovaciones empiezan solamente después que una persona amerita salir de recepción propia. Y esa es la razón por qué no debemos aprender la Torah, enseñarle la Torah a los idólatras, porque en el tiempo cuando él está en Egipto, es un esclavo del faraón. En el momento cuando él es un esclavo del faraón, él no puede ser un esclavo del Creador. Y ese es el tema que está escrito, que las personas de Israel son mías. Son mis sirvientes y no los sirvientes de otros sirvientes. Porque en el tiempo que una persona trabaja por sí mismo, no puede ser sirviente del Creador, porque no puede servir a dos reyes a la misma vez. Y solamente después que una persona sale de Egipto, es decir, sale de recepción propia, solamente entonces puede ser el trabajador del Creador. Y entonces es capaz de meditar la Torah. Resulta que la primera innovación es salir de Egipto. Entendemos bastante bien, creo, lo que está escrito aquí, que todas las renovaciones empiezan solamente cuando una persona es recompensada de salir de recepción propia. Está claro, porque la persona está totalmente inmersa en el deseo de recibir, en una forma u otra, y el deseo de recibir lo gobierna. Entonces, no hay ninguna renovación. Todo viene desde dentro de ese deseo de recibir. La renovación viene de la segunda naturaleza. Y una persona no se encuentra en eso todavía. Por lo tanto, todas las renovaciones se encuentran solamente cuando uno sale de su deseo de recibir, de recepción propia, es decir, Egipto. Y este es el tema que no, por lo tanto, que la Torah no fue permitido de enseñarle a los idólatras. Los idólatras son personas que todavía no han salido de Egipto. Es decir, ese es un grado, son seres humanos, nosotros, que tenemos todo tipo de formas de importancia en corporalidad, en recepción propia, y por lo tanto son llamados Akum. Akum en hebreo es significa no directamente, por lo tanto, trabajando. No son Israel, son idólatras, es decir, que honran todo tipo de fuerzas en el deseo de recibir. Por lo tanto, está escrito que es prohibido enseñarle al Ikum. Y prohibido significa imposible, de hecho, porque la Torah es la luz superior, todos los sistemas, los mundos y sus relaciones entre el hombre y el Creador. Es imposible enseñarle porque él está en recepción propia, por lo tanto, no tiene ningún contacto con ese sistema. Porque cuando una persona está en Egipto o recepción propia, no puede ser un judío, es decir, unido. Y no se puede unir con la realidad entera y el Creador, porque él todavía es un esclavo del faraón de Egipto, está esclavizado en su ego, que es el rey del mundo corporal. Y cuando una persona honra al faraón, no puede ser trabajador del Creador, no puede estar en una intención y la otra. Todo depende de la intención, en qué grado él se atribuye o en orden de recibir o de otorgar. ¿Cuál es su intención? Y ese es el tema de las personas de Israel. Son mías, es decir, mis esclavos, y no esclavos de esclavos. Es decir, que el faraón también es un esclavo del Creador, porque es un ángel. Ángel significa un sistema que sostiene el propósito de la creación en una forma predeterminada, es decir, sin ninguna elección. Entonces el faraón es un ángel sin elección. Por lo tanto, está escrito, he creado la inclinación al mal. La inclinación al mal está en las manos del Creador. Y el que honra al faraón, es decir, está trabajando para un esclavo también, no un maestro. Por lo tanto, una persona que trabaja por sí mismo no puede ser un esclavo del Creador, porque no puede servir a dos reyes a la misma vez. Es solamente cuando una persona sale de Egipto, recibe suficiente luz que reforma y se eleva por sobre su deseo de recibir, es decir, el amor propio, entonces él puede ser un esclavo para el Creador. Sin embargo, para ser un sirviente del Creador, uno necesita elegir eso en cada momento, elegir eso en cada deseo. Y entonces uno es capaz de merecer la Torah. Entonces resulta que la primera innovación es el éxodo de Egipto. Entonces la Torah empieza desde el éxodo de Egipto, por lo tanto ahí se entrega la Torah. Eso significa toda la luz de Ein Sof, la luz superior, que está en el sistema de los mundos, en el sistema de Ein Sof, y esto es único con la forma de corrección hasta que se iguala con el Creador en equivalencia de forma. Sí, una pregunta. Entendí, dice el amigo. Lo que entendí es que una persona necesita constantemente chequear si es un sirviente del Creador. ¿Cómo hace este chequeo? ¿Con su mente o con su corazón? Rav dice, uno debe examinar en la mente por sobre lo que uno siente en su corazón. Corazón, es decir, los deseos de uno que gobiernan sus deseos, que lo gobiernan. Sí, ese es el chiqueo. O bien el deseo de recibir con la intención de recibir o con la intención de otorgar. El deseo de recibir es siempre para recibir, esa es la materia. Pero la pregunta es cuál es la intención con que uno usa esa materia. Sí. Sí, por favor, pasen el micrófono rápidamente. ¿Cómo es esta examinación hecha? La examinación se hace a través del grupo. Yo no sé hacer nada en nuestro mundo corporal, si no tengo una medida, digamos que necesito un centímetro, un kilo, un hertz, necesito un punto de referencia con qué medir. Entonces, con eso, esa medida que tengo en mi mano, yo puedo pesar las cosas, puedo comparar las cosas. ¿Cómo estoy pesando mi deseo? ¿Con qué intención? Es solamente en el grado que yo me sostengo, que yo me aferro al grupo, que yo me atribuyo al grupo. Más tarde yo puedo examinarme a mí mismo y medir cualquier cosa ahí. O si no, siempre estaré equivocado, porque hay una gran regla en la Torah, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es una gran regla, porque esto gobierna todo. Es decir, que sin mi posición en referencia al general, al público, al grupo, entonces no me puedo medir para nada. Aún el error más pequeño o más grande, no lo puedo medir. Sí. ¿Quién está ahí? Sí. Microfón, por favor.
Shankar Mosrim.
Boker Tova, Javerim.
Buenos días, Rav, amigos. ¿Qué significa que yo me aferro al grupo? ¿Podría elaborar? Aferrarse al grupo significa que yo estoy con ellos en todo el proceso a través del cual que ellos están atravesando, en todas las acciones, en el estudio, en difusión, los yeshivat, javerim, los talleres, el maser, y estoy ahí tratando de ser un activo beneficioso, una parte activa y beneficiosa. Eso es algo mecánico, ¿no es cierto? Lo que uno puede ver a pesar de esto o aparte de esto, internamente también estoy tratando de estar en mi corazón dentro de esa imagen que se llama el grupo, que en ese lugar realmente quiero desaparecer, quiero ser absorbido por el grupo, ser similar a él. No, realmente así. Entonces, que nada permanezca de mí, aparte de esta absorción dentro de este término que llamamos grupo, este sistema general que se llama grupo. Y si yo intente tratar de hacer esto, no importa si es en mi deseo egoísta, en la medida que yo hago un esfuerzo, yo me igualo de forma, de alguna manera, con la luz, y el Creador me trae pensamientos y me muestra en qué medida yo estoy en esto o no. Y poco a poco yo me giro, me posiciono en relación a esta luz que me corrige y empiezo a medir mi relación con el grupo en una forma más práctica. Empiezo a atribuir también a ella, al grupo, la luz que trabaja sobre mí y que me trae a esta integración con el grupo. Y entonces, en el grado que yo me encuentre integrado en él, empiezo a revelar diferentes estados, que estoy más incluido, menos incluido, estoy pertenezco más a ellos o menos, los quiero más o los quiero menos. Y dentro de esto estoy midiendo mis ascensos y descensos solamente en relación a eso. No hay otros ascensos o descensos aquí. Y solamente entonces, y solamente entonces puedo con ellos girar hacia esta luz y pedir que nos convierta en un sistema único. Y entonces hay otro trabajo nuevo, diferente, que empieza desde ese punto. Pero bueno, es otra cosa, pero la medida entera, todos los discernimientos son siempre solamente en relación al grupo, porque si no fuera por esto, no tengo ninguna medida, rango de medida correcto en relación al cual puedo comparar, medir. No hay ninguno. También con relación al Creador, con relación a mí, no tengo ningún indicador, ninguna apreciación cómo me siento. Si no fuera de estar con el grupo, porque el grupo es el lugar a donde yo siento y mido todas las acciones espirituales. Aparte de ello, no hay otro lugar. Ahí, dentro del grupo, uno debe revelar el odio, mi ego, todas mis cualidades. Lo que no es revelado en el grupo no necesita ser corregido. Lo que es revelado en el grupo, en la relación entre nosotros, esa es la única cosa que debe ser corregida. Eso es todo. El faraón, el ego, es lo que es revelado en el grupo. Esta es la fuerza de rechazo mutuo, solamente en el grupo. Fuera del grupo, no, son aspectos bestiales, digamos, animales. Sí. John de Chicago está preguntando cómo debe relacionarse a una persona con las cosas que lo previenen de unirse al grupo. Lo que me previene de unirme al grupo son específicamente las buenas fuerzas. Es decir, eso es un deseo fuerte, egoísta, que se despierta en la persona. Y esta fuerza necesita ser corregida. Por lo tanto, necesitamos alegrarnos, estar contentos del hecho que este deseo es revelado, este deseo egoísta. Como escribe Balasula, me estoy contento de los malvados y el mal que es revelado. Es muy importante que esto se revele. Es peor cuando una persona se permanece apática o indiferente con respecto a su actitud, con respecto al grupo. Sí. Lo que usted recién explicó sobre la integración con el grupo, ¿eso es lo que usted quiere decir cuando uno necesita tirarse dentro del centro del grupo? Sí. Entonces, cuando hablamos de tirarse o insertarse en el centro del grupo, es el centro del grupo es el punto de conexión con el Creador. Entonces, usted dijo ayer, creo, con respecto a todo el tema de unir todas nuestras vasijas y discernimientos y tirarnos dentro del centro del grupo. Cuando una persona intenta hacer esto, ¿qué es lo que esa persona, qué es lo que debería de hacer con todos los kelim y los discernimientos que ha acumulado? Todos se reúnen. Esta es como la experiencia que uno tiene en la vida, sus observaciones de la vida. Uno puede dividirlo en mil direcciones, ¿no es cierto? Pero al final del día, esta es la actitud que uno tiene hacia la vida, hacia la realidad. Mi pregunta es la siguiente. Cuando uno hace un esfuerzo de incorporarse de alguna forma en el grupo, entonces su discernimiento específicamente con respecto a los amigos, ¿uno se eleva por sobre estas cosas? ¿O? Sí, uno se eleva por sobre ellas. Yo puedo darte mil y un cuentos de cada persona aquí. Podría escribir artículos. Ustedes saben como esos artículos sobre los candidatos que se están postulando antes de las elecciones, ¿no es cierto? Pero esto es todo corporalidad. Esto es todo en el mundo corporal. Yo los estoy mirando. Yo necesito mirarlos como si están al fin de la corrección, al final de la corrección. No me estoy relacionando con ellos para nada, con lo que yo los veo. Yo necesito estar integrados. Disculpe, no se escuchó, porque si yo me corrigiera a mí mismo, yo los vería como corregidos y yo los amaría y me conectaría con ellos. Entonces aquí no hay ningún problema de realmente verlos en forma corporal como ellos son, que pertenece a los aspectos corporales, pero en la espiritualidad realmente los veo como perfectos. Yo les puedo hablar sobre cada uno. Este me enojó, el otro es un vago y el otro es un desordenado con dinero, el otro es irresponsable. Cada uno tiene un cuento, pero todo es corporalidad. Todo es corporalidad. Y tengo muchas cosas de muchas personas aquí, pero la espiritualidad no tiene nada que ver con la bestia. Esto es un pedazo de santidad desde lo alto con la cual yo me identifico, y el hecho que este punto santo en cada persona que está con la bestia, ok, está bien, pero no me identifico con la parte bestial, más bien con el aspecto espiritual. Así es como necesitamos dividir a cada persona. No veo a cada persona como algo perfecto y completo. No, tengo grandes críticas con la corporalidad, también con respecto a mí mismo. Sin embargo, perdón.
Si
empezar, perdón, no se entendió la idea. Es imposible, dice Rav. ¿Cómo podría ser? Si uno descalifica al otro, descalifica solamente a raíz de sus propias faltas. Pero esto es la espiritualidad. Pero en la corporalidad uno no puede estar de acuerdo con lo que uno ve. Me gustaría continuar lo que empezó Jaime. También ayer usted dijo que debemos tratar de imaginar el peor estado que uno puede tener con los amigos. Digamos que uno puede imaginarse situaciones que son muy complicadas, y la habilidad de ligar con ellas en práctica me parece imposible. ¿Cómo podría hacerlo si no hay un milagro, una luz que corrige? No sé exactamente de qué se trata, pero obviamente la luz nos corrige y nos conecta. A ver, voy a preguntar de la siguiente forma, dice el alumno. A pesar de la severidad de, bueno, digamos que tengo situaciones con los amigos que son muy difíciles, intolerables, para una persona. Entonces, ¿qué es lo que la persona debería, qué tipo de actitud debe una persona tener hacia esas situaciones? No sé de qué te refieres, dice Rav. Si es un tema de la fábrica, entonces debe ser como en el ejército, digamos. Sí, realmente, uno, dos, tres, estás haciendo. Si no estás haciendo, no estás haciendo. No sé de qué estás hablando, que todavía no puedes dividir esas cosas. Por favor, yo te he enseñado muchas cosas. Dilo en forma clara. ¿Por qué estás masticando las cosas? Dilo en forma clara. Bueno, digamos que un día tú te peleas con alguien. Tú lo quieres matar, no lo puedes soportar. A ver, sí, ¿dónde está Amikam? Amikam, sí, ahí está. Él me enoja con sus preguntas. Sí, él, sí. Ok, bien. Entonces, digamos que todos los días yo estoy viendo a los amigos más y más de esta forma. Bueno, no, yo no me enojo con esas cosas, pero digamos con los micrófonos, cosas corporales, sí. Sí, pero con el sonido, esa es la fábrica, sí, esa es la fábrica. No, yo no estoy hablando de la fábrica, dice el amigo. No, yo estoy hablando del amigo. Yo veo al amigo y yo lo quiero matar. Sin razón, sin ninguna razón, dice el amigo. Muy bien, eso es una inclinación al mal pura y bonita. Bien, entonces sobre esto. Entonces, no es porque él tiene un ojo chueco, una oreja chueca. No, sin ninguna razón corporal. Ya, entonces, específicamente sobre eso estoy preguntando, dice el alumno. En los pensamientos, en las situaciones que son muy extremas en relación a los amigos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo trabajar con estas sensaciones de forma correcta? Porque ves que tienes la habilidad de sentir estas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a poder trabajar con esto en forma correcta? ¿Hay que pedir por la corrección en esto o qué? ¿Estás pidiendo corrección por esto? Sí, esto es excelente. Ese es un deseo de recibir egoísta puro que te trae odio hacia el amigo. Gracias a Dios que lo estás viendo y puedes discernir. Y no tienes ninguna justificación para esto. Simplemente lo odias. Pero no, porque hay una razón externa. No, no importa. No tiene nada que ver con su cuerpo o su forma o su pereza. No, simplemente lo odias. Excelente. Entonces ahora tienes una oportunidad de elevar man, de elevar una plegaria, es decir, un anhelo hacia la corrección, un pedido por corrección. Si estás preguntando qué debes hacer, piensa en una cosa. ¿De dónde viene todo esto? ¿Quién está organizando todo esto para mí? ¿Quién me está mandando esto? ¿El Creador? Bien, entonces, ¿para qué? Para que yo me vuelque hacia Él. ¿Por qué? Porque Él es el origen de todo. Entonces, no tiene nada que ver con el amigo y es con su cuerpo. No, tiene que ver con el Creador, que Él pone este odio entre nosotros. ¿Para qué? Para que deseemos, para que necesitemos al Creador, para que Él lo corrija. De esta forma, yo le pido a Él, le exijo a Él, y de esta forma demuestro que estoy alejado de Él, que tengo esta inclinación al mal, y empiezo a revelar al Creador a través de estos actos de corrección. Es decir, a través de estos actos yo lo conozco. Y a través de esta corrección me igualo de forma con Él y lo conozco. Rav dice, hemos llegado a cosas tan simples, pero estas cosas no están dentro de la sensación. Sin embargo, todavía no sé qué más puedo decir. Antes escondíamos estas cosas o decíamos solamente la mitad, pero hoy en día no, ya lo decimos todos. Bueno, este es otro punto, dice el alumno. Hoy en día usted habla tan claramente, tan directamente, que esto le deja a una persona un discernimiento muy claro si uno está trabajando o no está trabajando. Entonces, todo lo que falta es que ejecuten. Sí, y la pregunta es, ¿estás ejecutando o no? ¿Estás realizando o no? Bueno, y esto es aún más preciso, dice el alumno, como usted dice. Estos rompimientos que ocurren en la persona, uno ve que estos incrementan en frecuencia. Eso es verdad, dice Rab, que lo que se revela en ti significa que es un signo, que es lo que tú necesitas, que puedes puedes corregirlo, que tienes la capacidad de hacerlo. Sí. Entonces no tienes nada que quejarte aquí. Más bien que tu propia pereza. Estos sistemas son perfectos. Estás en ellos, estás integrados en ellos. Tú eres ellos, de hecho. Y si se te revela esto, es que tienes la capacidad de escrutinarlos y todo esto es hecho específicamente para ti, porque se deriva de tu naturaleza. Sí. Me está confundiendo un poco, dice el alumno. Está diciendo que el trabajo es solamente en el grupo. Rav dice, si yo hoy, en mis explicaciones, todavía me están considerando que yo estoy confundiendo, perdón, pero nadie antes de mí habló de una forma más simple sobre el trabajo del hombre para llegar al Creador. Nadie. Yo no pensé que íbamos a llegar a los tiempos cuando yo podía abrir todo esto. Bueno, voy a preguntar igual. ¿La corrección es solamente en el grupo? ¿No hay ningún trabajo en otras situaciones, con otras personas? No, dice Rav, solamente dentro del grupo. Tal vez tú no eres familiar con las fuentes. No, no confíes en mí. Chequea lo que dice Bala Sulam, Rabash, Ramjal, Ari, lo que ellos están escribiendo, los estudiantes de Rashbi. No sé, yo no entiendo cómo se escribió toda la Torah. ¿Quiénes son las personas de Israel si no es el grupo de Abraham? Un grupo ¿Qué es un grupo? Tú tienes toda la humanidad, digamos, y un grupo que sí puede corregirse, porque hay una aproximación en la opinión, en la raíz de el alma, en este deseo general de recibir. Por lo tanto, aquí hay el animal vegetativo animado, no hay libertad, no tiene ninguna ningún deseo de corregirse, no hay ninguna luz revelada, solamente en los seres humanos. En los seres humanos tienes una parte que no tiene un deseo, que no lo siente, y otra parte que sí, y o que debe, mejor dicho, de acuerdo al cálculo previo, las situaciones, o sienten la necesidad, digamos. Entonces, los que todavía están en Egipto son llamados los idólatras, y los que no están en Egipto son llamados humanidad. Hay ellos que se están sintiendo como que están en Egipto, es decir, dentro de su ego, en su deseo de recibir. Sin embargo, ¿quiénes son ellos? Los que desean unirse. El punto entero aquí, desde Babilonia, desde el éxodo de Babilonia hasta el fin de la corrección, es solamente para unirnos, unirnos, unirnos en un grupo, en una unidad, es decir, un judío de la palabra Yehudi, de unirse, de unión. Esa es la corrección entera después del rompimiento. Entonces, hay ellos que entienden que necesitan hacer una corrección. Esto se llama el mismo grupo llamado Yashar Kel, el grupo que se mudó de Babilonia, los que tienen estos deseos. Y hay otros babilonios también que no tienen los deseos de anhelar para el Creador. Israel están ahora pasando a través de los periodos de su desarrollo, no del tiempo. Ellos están entrando, este grupo está entrando dentro de la sensación del gobierno del mal. Esa sensación de el gobierno del mal, eso se llama el exilio, es decir, que están bajo el dominio de Faraón, o no puedes usar diferentes palabras, digamos. Aquí, eso está, Rab está escribiendo Faraón, y aquí es el Creador, aquí está el Creador, sí. ¿Y dónde estás? Aquí es exilio. Por lo tanto, aquí es redención. Eso. Hay cuatro exilios y cuatro redenciones, de acuerdo a Yud-Kei, Vav-Kei, cómo se expanden. Por lo tanto, ¿quién está en exilio o en redención? Ellos que anhelan escapar del control de la inclinación al mal. ¿Hacia dónde? Hacia el Creador. Por lo tanto, ¿dónde puedes ejecutar la corrección si no es dentro del grupo, dentro de esta conexión? Porque todo lo que hubo, todo lo que ocurrió fue la separación, el odio. Por lo tanto, aquí tenemos separación, escribe Rab, y aquí arriba tenemos unión. No hay nada más que esto. Aquí, esto es, aquí hablamos de humanidad. Y aquí está el grupo. Sí. Entonces voy a hacer esta pregunta en una forma diferente. ¿Cómo debo relacionarme con una situación? Tenemos algo que se repite. Si alguien no es del grupo espiritual, si no es espiritual, no lo tomas en cuenta. No lo tomas en cuenta, Serrav. A ver, perdón. Necesito escribirlo de otra forma. Está prohibido escribirlo de esta forma, dice Rab. Entonces aquí, no. Ah, no, porque la humanidad no está con el faraón. No. Más bien, Nosotros tenemos a la humanidad aquí, escribe Rav. En la corporalidad, en la bestialidad. Aquí tenemos todos los seres humanos. Después están el pueblo de Israel aquí, que están en exilio. Sí, está en exilio. Y luego tenemos a Israel solamente. Aquí está Israel, que son esclavos del Creador, y aquí abajo, escribe Rav, son esclavos del Faraón.
No, ¿quién?
¿Ok?
No.
Sí. No, por favor, adelante. Tienes un grado, un segundo y un tercer grado. Pregunta. Entonces, si entiendo correctamente, toda mi actitud hacia una persona que no está dentro de mi grupo espiritual, necesito tratarla como una bestia, como un animal, como yo era antes que vine a este grupo, ¿sí? Pero hay que medir a todos a una escala de mérito, es decir, que una persona existe, pero no tenemos ninguna demanda hacia ellos. No, a ver, espera, dice Rav. Rav dice que uno debe esperar a que la persona pueda discernir de sus diferentes estados. Uno hace difusión para ellos, educación, perdón. Aquí tenemos estoy haciendo cualquier cosa que yo pueda. Aquí, en la primera parte tenemos educación integral, después tenemos la Kabbalah. Hay una gran diferencia entre el número uno y el número dos. En el número uno, hay personas que todavía no se han cocinado suficiente, no han madurado suficiente. El Baal Shem Tov escribe sobre esto y hace tres círculos. Tenemos tres, dos y uno. El primero, número uno, aquí están recibiendo, corrígeme por favor si necesitan, están recibiendo corrección de golpe, inmediatamente. Una vez que nosotros, a ver, un momento, nos estamos aquí llenando con correcciones aquí. Entonces, esa corrección se expande hacia ellos de golpe. Sí, Amikam. El control del faraón es la integración de misericordia con juicio, o juicio con misericordia, o hay alguna diferencia entre... ¿Cómo puede ser, dice Rav, cómo puede ser que el control del faraón, el dominio del faraón, la participación que el pueblo de Israel que están bajo el control del faraón, ellos están en un estado donde la cualidad de Bina en ellos está bajo el control de Malhut, es decir, otorgar para recibir? Esto es lo que faraón quiere de ellos. Cuando preguntas al punto, entonces directamente yo puedo explicar. Este es el faraón aquí. ¿Qué es el faraón? Es solamente el deseo de recibir para uno mismo. Eso es todo, no hay ninguna bina aquí. ¿Para qué necesita el pueblo de Israel? Escribámoslo de esta forma. Ese es el pueblo de Israel en el exilio. ¿Y para qué necesita esto? Porque esta es la cualidad de Bina. Bina en Malchut. Y entonces, a través de ellos, es capaz de recibir. Significa que está recibiendo, está succionando a través de la Joraim, el posterior. Sí, succionando. Por lo tanto, el faraón no tiene nada que ver con la mezcla de Bina y Malchut, más bien que Israel es Bina y él es Malchut, él los esclaviza. Sí, pero sin embargo, con respecto a la providencia para poder salir de Egipto, hay una necesidad de integración entre misericordia y juicio. Ese es un milagro. Esa es una desconexión, dice Rab. Es decir, la luz, el gar de Asilut, este hace el trabajo. Aquí no hay ningún orden de grados. La apertura del Mar Rojo, el escape de Egipto, eso es una luz que es muchas veces más grande que el éxodo en sí mismo. Pero el faraón es el deseo de recibir neto, puro. Ok. Buenos días, Raf. En la medida que avanzamos en este camino, los estados se están intensificando, nos sentimos más fuerzas que están trabajando sobre nosotros. Eso es correcto, dice Rab. Y si entiendo correctamente, para salir del gobierno del faraón, ¿te gustaría que fuera más fácil? Le pregunta Rab. No, ¿por qué? Porque yo entiendo que estamos avanzando. No, avanzando no significa que debe ser más difícil. Avanzar significa que debería ser más fácil, dice Rab. Pero la solución aquí es en la unidad. ¿Quieres que sea más fácil? Entonces puede ser más fácil, puede ser más claro, puede ser más atractivo. Esencialmente cuando estás haciendo progreso. Es decir, a pesar de las dificultades, si construyes el entorno correcto, esa dificultad te trae placer. Es decir, que es como alguien que está haciendo un estudio en algo. Ve que es difícil, está analizando algo, está estudiando algo, pero junto a ese esfuerzo hay un llenado, hay un entendimiento donde empieza a reconocer la creación, entendiendo cómo construye las cosas. Es como un bebé que descubre algo y todo es una aventura para él. Pero solamente si construyes la infraestructura correcta. Precisamente esto quiero preguntar, porque con respecto a esto es bueno que es difícil, que la sensación es difícil, porque mi sensación es esto es progreso. Pero mi pregunta es, si necesitamos, para salir de este faraón, necesitamos ser como un hombre en un corazón. No ser, dice Rab, querer. Sí, por lo menos desarrollar el deseo. Sí, hay que estar dispuesto, estar listo en algún grado. Eso significa que nos estamos preparando para el éxodo, pero el éxodo en sí, como está escrito, que ellos no fueron, no hubo redención aquí por parte de un ángel o por otra cosa, no. Más bien por el Creador en sí, la fuerza superior, la luz superior, sin limitaciones. Eso es realmente Gar de Jochma. Porque si no es por esto, uno no puede salir por debajo de este deseo, de estar desconectado de él. Entonces, mi pregunta se refiere a que ahora, que hay muchos grupos ahora, por lo menos lo que yo sé en el norte de Israel, y en general hay muchos grupos que están pasando a través de estados complicados, y vemos que están a punto de romperse, de destruirse. Entonces nuestra pregunta es, ¿cómo podemos generar esta actitud correcta hacia ellos, de ayudarlos? más allá de los pensamientos internos. No hay coerción en la espiritualidad. Yo no puedo obligar a una persona. No puedo pagarle, porque eso sería coerción. No puedo decirle, ten cuidado, presionarlo de alguna forma. No. Darle susto. No, ninguna forma. Tengo que ser totalmente pasivo aquí. Me acuerdo cómo era con Rabash. Muchos venían al lugar de estudio porque teníamos té y café. ¿No es cierto? Correcto. No es en todas partes en Bnei Brak que puedes recibir té y café con azúcar y leche. Sí, sí. No era un tema de risa. A veces permanecía alguna comida de la cena dentro de la cocina. Entonces, les estoy diciendo, eso era permitido dejar esas cosas ahí para que alguien... Y eso es una costumbre en los círculos religiosos, que uno deja restos de comida y cualquier persona puede venir a... Y todos vienen y llenan sus cajas y se pueden llevar esta comida a su casa. Pero aparte de eso, que atraía a la gente, pues es una costumbre, pero aparte de esto, nunca escuché o vi a Rabash decirle a alguien en ninguna forma que esa persona debería de venir. No. Solamente una vez. Una vez, sí. Era alguien que leía la suerte. Y era Yosef Vav. Y estaba tomando café. Y estaba diciendo tu señora está embarazada y vas a tener un hijo. ¿Y cómo sabe usted? Le preguntó. Y estamos enfrente de todo el mundo. Lo vi de la forma que tomaste la taza de café. Era un tipo que podía ver las cosas. Y no era un cabalista. Podía simplemente leer el futuro. Era un estudiante, igual que Amikam, que podía leer el futuro. Y él dijo, siguiente a esto, y de hecho, él dijo, yo voy a dejar este seminario pronto porque el rabbi no quiere que yo esté aquí, porque él sintió que él no quería esa forma y porque confundía a los estudiantes. Pero aparte de eso, nunca lo vi, nunca lo escuché, que hay una fuerza de rechazo o una fuerza de atracción. Pero ustedes, como amigos, esta es otra cosa. Nosotros somos un grupo. Yo estaba hablando de mí, pero ustedes deben conectarse y deben ayudarse y deben elevarse. Digamos hoy en la noche. Tal vez hoy en la noche personas pueden venir. Tal vez hoy en la noche personas pueden estar con nosotros. Tal vez este lugar no es suficientemente grande para todos, pero tal vez pueden estar con nosotros en la lección. Tal vez tengamos una clase más temprana o en vez de 2 horas. Tal vez lo podemos hacer más largo, 3 o 4 horas. Podemos tener canciones y de esa forma... No se trata de la felicidad, del simja. No, cada vez estamos agregando una fuerza positiva es decir, que nos estamos amarrando como un globo de aire caliente que nos está levantando en el aire. Esto sí podemos hacer, conectarte con los amigos, acercar a los amigos. Y yo tengo expectativas de ustedes, que ustedes vengan por lo menos 2 veces a la semana a la clase matinal. Y está hablando, creo que, de los grupos de alrededor de Israel, por supuesto. Los amigos de Moscú manejan una hora y media hasta que llegan al centro. No estoy hablando de personas que vienen de Haifa, que, bueno, aunque desde Haifa hasta acá son 15 minutos. Entonces, nosotros sí, somos de Haifa. Todo es en perspectiva. Yo me acuerdo cuando yo viví en los Estados Unidos, yo manejé 50 minutos y no era nada. Pero en Israel es diferente. Entonces, le quiero pedir un consejo. Digamos que estamos en Haifa y tenemos un gran centro ahí, hay mucho espacio, y hay otros centros que están en el norte. Y usted nos está recomendando, digamos, hoy en día, hoy esta noche tenemos la lección, y los grupos que están un poco más al norte de nosotros, que lo encuentren difícil de venir aquí. Bueno, no estoy obligando a nadie, dice Rab. Sí, yo entiendo, dice el alumno. Estoy solamente preguntando porque el Creador existe en el pueblo, en la multiplicidad, en la multitud de personas, porque hay poder en un grupo más grande. Entonces, estamos tratando de atraer a la gente. ¿Cuál es la pregunta? Pregunta Rab. La pregunta es, ¿vale la pena vale la pena tratar de atraer a estos grupos hacia nosotros, que están más al norte? Rav dice, estos grupos son grupos fuertes y tal vez no es conveniente que ellos vayan al grupo de ustedes. Tal vez van a venir las mujeres, tal vez van a venir los niños, y tal vez si tienen que manejar a Haifa, tal vez van a tener que desconectarse de alguna forma y no va a ser apropiado para ellos. Lo importante es estar presentes y unidos, y los que vienen a tu grupo, los que vienen aquí, eso es correcto. Está bien, eso será bueno. Ahora, hay otra pregunta. Podríamos, siguiente a este ejercicio de pensar en 5 amigos, podríamos pensar en 5 grupos. Rab dice, no sé si es correcto seguir con este ejercicio de 5 amigos. Yo me puedo medir en relación al grupo. Tengo una cierta imagen con respecto al grupo. Tengo una sensación frente al grupo. Y con respecto a esto, yo estoy constantemente calibrándome. Y así es como uno debe vivir, en relación al grupo, constantemente en relación a esto, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, sosteniendo en la medida posible esa conexión óptima con ellos. Bueno, ¿no hay preguntas urgentes? Ok, entonces vamos a continuar con la próxima parte de la clase, es decir, la primera parte de la clase.